en este juicio, en las inspecciones, en las investigaciones que se hicieron a posteriori, para resolver algo. ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? Nadie. Esto es un juego de la política argentina desde aquel entonces hasta hoy. ¿Qué le conviene a la política que suceda para quedar indemne de errores que están dentro de lo que se llama corrupción general y que pone en riesgo la vida de la gente? La corrupción mata. Bueno, en este caso, la corrupción de aquella operación mató a 79 personas. 74, hace en el medio del vuelo, los pilotos se tienen que regir por la indicación de los instrumentos que tiene el avión. Desciende la velocidad del avión en los instrumentos y los pilotos tienen que recuperar la velocidad.
Pero...
En el registro de las voces de cabina, de la grabación...
En la caja negra,
exactamente. Hay dos, una que registra las funciones y los valores de los parámetros, velocidad, altura, actitud del avión, una serie de otros parámetros que han registrado en una caja negra, que es la que lee y graba las condiciones del avión, que le está pasando al avión. Y hay otra caja negra que es el grabador de voces. Hay un micrófono, entonces va grabando todo lo que dicen, las conversaciones, qué le está pasando a los pilotos. Todo eso se pasó en limpio al poco tiempo del accidente y se escucha todo, es terrible. E incluso está en internet, ya lo han, en este juicio lo han publicado. Uno realmente escucha que los pilotos sabían que estaban perdiendo velocidad, tenían que ganar velocidad, aplican la operación correcta, que es acelerar, porque si el avión tenía que estar volando a 800 kilómetros por hora, los indicadores, digamos, aproximados, esto no es un valor, puntual, eso lo tuvo en cuenta la Junta de Investigaciones y está a disposición de quienes, en aquel caso del juicio, de este juicio reciente, tendrían que haber, para mi modo de ver, ¿no?, hacer una investigación profunda, detallada, a conciencia y veraz, y no poner tantas dudas y tardar 26 años. Y esto lo puntualizo, todo esto para mí es confuso, todavía a mí me dejó muy mal esta cuestión. Perdí el trabajo, quedé afuera de todo, quise decir cosas y era como que no se podía hablar mucho del tema. Hoy está todo a disposición, todo lo sucedido. 45 segundos, a lo sumo, duró esta, desde el momento que el avión entra en situación de crisis, en que pierde velocidad y los pilotos empiezan a buscar qué hacer y se encuentran con que aceleran el avión, primero se lee la investigación. Primer acto, ponen el avión en picada, bajan la nariz para que embale todo cuerpo a respuesta de la atracción, de la gravedad. Al ponerlo en picada, bajar la nariz, el avión debería automáticamente entrar a ganar velocidad.
Claro.
Si acelera los motores, mejor, pero haciendo eso, el avión seguía indicando que la velocidad iba bajando, iba bajando a la mitad de la velocidad que debería tener. Insisten en esto, pero esto pasa en 40 segundos. No es que estuvieron media hora ahí haciendo especulaciones,
debatiendo
en la cabina. No, en 40 segundos es que se dan cuenta que están perdiendo velocidad y empiezan a, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo ganar velocidad, cómo salir. Esto, si habrá algo que no entendemos por qué se está bajando la velocidad. Punto central. Si hubieran tenido, esto lo dije en el juicio que tuve como testigo en el juicio de Buenos Aires, con el juicio que llevan los familiares, si el avión hubiera tenido instalada la luz de indicación de calefacción del tubo pitot, con una luz que le hubiera dicho, se enciende una luz, dejó de funcionar la calefacción del pitot, no es confiable la velocidad indicada en los instrumentos, vamos a derivar por otro lado, olvidémonos de los instrumentos de velocidad y hagamos otra cosa, porque sabemos el instrumento de velocidad nos puede estar mintiendo, pero al no tener esa luz de advertencia de calefacción, que la calefacción es simplemente una resistencia, bueno, digamos, es tan simple como esa lucecita que tenés en la plancha cuando vos regulás la temperatura de la plancha, tenés un caso pero muy, muy similar, y la plancha está calentando cuando llega la temperatura que vos le pusiste, clic, se apaga la luz, sí, está funcionando, acá hay desconexión de la calefacción. Este caso es increíble, yo pongo ese ejemplo porque era tan simple poner, pero nadie pensó que podía haberse hecho algo mejor en la operación, en las condiciones técnicas del avión, que todo esto estaba en los manuales para cumplirse con este requisito de instalar un avión, no se hizo. Los pilotos, cuando siguen dentro de esos 40 segundos que te digo extendido, están perdiendo velocidad y hay un punto de mínima velocidad que se considera que el avión puede estar en riesgo de perder sustentación. El avión, ¿por qué vuela? Porque hay sustentación. Esto es otro capítulo. Cuando el avión pierde velocidad, está en riesgo de perder sustentación.
Claro.
Y caerse por pérdida de sustentación por baja velocidad. Hay que acelerarlo, por esto fue todo esto que relaté recién. El avión tenía que ganar velocidad. Todo lo que te estoy refiriendo es la parte técnica. No me meto todavía en la parte legal, en el juicio y todo lo demás. Eso es otra cosa. Y después, si querés, lo podemos conversar. En esos segundos, tratando de que el avión gane velocidad, el piloto se alerta y dice, no puede ser que hagamos todo esto y no ganamos velocidad.
Claro.
Él dice, el velocímetro me está engañando, está trabado. Bueno, ¿qué hacemos? El copiloto dice, vamos a bajar un SLAT, se llama. Vamos a bajar una aleta de hipersustentación para que el avión se sostenga en vuelo sin entrar en el riesgo de pérdida de sustentación. Baja, hay una palanca donde baja los SLATs. SLATs son aletas que están en el borde de ataque. Después están los flaps. El copiloto, en esta cuestión, que el piloto estaba integrado y totalmente dedicado a la comunicación con los aeropuertos de destino, alertando, no podemos seguir en estas condiciones, tenemos que bajar de nivel de vuelo para evadir la situación de la tormenta. No sabían qué hacer ya, no podían resolverlo. Si bajamos, posiblemente ganemos en las condiciones de vuelo dentro de la tormenta, uh-huh, y podamos recuperar la velocidad que estamos perdiendo. Y el copiloto, mientras tanto, optó por ganar sustentación extendiendo la aleta de sustentación, se llama slat. Ahora ya más o menos los que están en tema saben de qué se trata. Al sacar los slat, el avión que estaba indicando que iban a 350 kilómetros por hora, más o menos 400, estas no son, no son números exactos, lo que te estoy diciendo es aproximado, o sea que es una velocidad muy baja, pero en realidad el avión, sin saberlo, los pilotos absolutamente no podían saberlo, porque no estaba la dichosa alarma que les dijera. Puede ser que no sea confiable la lectura del velocímetro. El copiloto saca los slats y el avión estaba a 800 kilómetros de velocidad. 900 kilómetros de velocidad, lo que se calcula. Se rompe por un esfuerzo mecánico, resistencia mecánica, se rompe un slat. Y el avión queda en una situación de desequilibrio del control de la actitud del avión, y al perderse un slat, un ala queda con, hace más esfuerzo para sustentar que la otra, uh-huh, y el avión entra a declinarse, y en el momento en que sucede esto en las grabaciones, el copiloto que iba al mando del el control de vuelo, del volante, la columna de mando, empieza a gritar, es espeluznante, es terrorífico. El copiloto empieza a gritar que perdió el comando. La caja negra que graba las voces está detallada. Cuanto a todo lo que sucede dentro del avión, y se empiezan a escuchar ruidos, que caen cosas, sabiendo esto, de que en el momento de perder el control del avión, el avión en un momento se vuela invertido y entra en picada, por eso estos segunditos, 40 segundos, y el avión, uh-huh, se cae y desaparece, se pulveriza. Esto también es otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo que dejó el avión en tierra? Se pulverizó. Lo que he leído en el detalle de la investigación de las autoridades del Uruguay, imposible de concebir esta cuestión tan terrorífica, que de los 74 pasajeros no quedó nada. ¿Qué encontraron? O sea, hay un relato de uno de los investigadores que, cuando fue enfocando a dónde estaba el control del panel de control de los comandos del motor y todo eso, han encontrado secciones de dedos, nada que pudiera decir que acá hubo gente.